Gracias. Bueno, por supuesto, antes que nada agradecer la invitación y quizás gratificarme de que esto sea un trabajo sobre temas de comunicación de gobierno en un sentido bastante amplio. Trabajé durante mucho tiempo en temas de opinión pública vinculados con cuestiones de comunicación y yo diría que sobre todo en los últimos 5 años tuve oportunidad de intervenir más en cuestiones específicas de comunicación y algunas de mis experiencias con los gobiernos departamentales en Uruguay me sugieren que ahí también hay un campo bien interesante para trabajar, incluso para redefinir y para rediscutir sus características. Y creo que también ha habido tendencias cambiantes en los últimos años en estos temas en Uruguay a nivel nacional. Y lo que voy a intentar hacer es una reflexión que vincula de alguna manera 3 aspectos, ¿no? Por un lado, lo que yo creo que es un nuevo contexto de la comunicación política, que tiene que ver con algunos cambios en la sociedad, que tiene que ver también con algunos cambios en los medios y que tiene también que ver con cambios en el paradigma de la comunicación política en general y la comunicación de gobierno como un aspecto específico de esta comunicación política. Segundo, voy a vincular esto con el rol de la opinión pública y voy a tomarme cierto tiempito de esta exposición para sugerir que quizás hay algunos aspectos de opinión pública que son los más comunes, que son los más habituales, las cosas que más recurrentemente nos vienen a la cabeza cuando pensamos en cuestiones de opinión pública, que para mí son ideas equivocadas o por lo menos ideas limitadas e incorrectas, porque el concepto tiene otro potencial y tiene otra importancia en la teoría democrática actual. Y el tercer aspecto, voy a tratar de vincular esta preocupación con la herramienta de comunicación en los temas de opinión pública y en la teoría democrática con las cuestiones de gestión estratégica de la comunicación. De alguna manera, creo que hay algunas herramientas que nos permiten pensar la comunicación desde una perspectiva distinta. Ustedes van a tener también algunos aportes sobre el tema más específico de desarrollo de una estrategia de comunicación. Yo lo que voy a hacer son algunos planteos más bien generales sobre ciertos elementos que me parecen que deben estar en una estrategia de comunicación y que de alguna manera son cosas en las que uno tiene que pensar, sobre todo porque eso le permite aprender de su propia práctica. Y me voy a referir a experiencias concretas, no de manera específica, sino tomando algunos datos de cuestiones que he hecho a nivel de algún gobierno departamental en Uruguay y a nivel de algún país en la región. Entonces, vamos con estos 3 aspectos o 3 bloques que quería mencionar. El primero es una cuestión más introductoria y es esta idea del nuevo contexto de la comunicación política. Creo que hay cierto consenso en que se ha cambiado de un paradigma más tradicional a un paradigma más participativo. Un paradigma es una orientación general que tiene un área o un área de estudio, un área de trabajo, ¿verdad? Y en la comunicación política, el paradigma tradicional era una cuestión de intercambios entre élites, entre élites dirigentes, no necesariamente élites políticas en el sentido tradicional, sino élites de poder, y lo importante era cómo comunicarse bien con esas élites, y después un goteo de información con un carácter más bien instrumental, utilitario y claramente de dominación hacia el resto de la población. Por distintas razones, entre ellas por la expansión de los sistemas democráticos y la mejora de la calidad democrática en muchos de estos sistemas, ese paradigma entró en crisis y hoy se habla de un paradigma participativo donde el proceso de comunicación se construye desde distintos puntos de vista, de distintos actores sociales. Ese es un cambio bien relevante porque le exige a la comunicación política cuestiones que son distintas. Y por eso hay un debate muy amplio, no solo en los países de la región, también en los países desarrollados, sobre cosas tales como, por ejemplo, la propiedad de los medios, que no es un debate regional, es un debate mundial, sobre cosas tales sobre la regulación de contenidos, sobre cosas tales, sobre qué representa la libertad de expresión, sobre cosas tales, sobre qué derecho hay a la información y a la información pública en particular. Este paradigma ha venido cambiando. Creo que tiene un componente fuerte de retórica y discursivo, pero también tiene cambios efectivos y reales en la práctica, y es un contexto nuevo que probablemente haga que la comunicación política en general y la comunicación de gobierno en particular se enfoca hoy desde una perspectiva bastante distinta. El segundo contexto muy importante es el contexto de cambios tecnológicos que incluso redefinen lo que es el propio ciclo informativo. A mí me gusta poner un ejemplo práctico tomando distintas generaciones. Luis Alberto Herrera precisó de cerca de 20 años subido arriba de un tren y recorriendo los caminos de la patria para ser conocido en todo el Uruguay. Su sobrino nieto precisó de mucho menos tiempo porque estaba la televisión, ¿sí? Luis Alberto Lacalle fue conocido, y hay mediciones de opinión pública que lo muestran, en un periodo de tiempo mucho más corto. Entonces, cuestiones tales como la notoriedad de un personaje político es una cuestión que cambia radicalmente en términos del tiempo que eso implica. Y eso es un cambio absolutamente relevante, porque, por ejemplo, abre ciertas posibilidades a la competencia política en un periodo de tiempo distinto que son totalmente diferentes de lo que eran hace algunos pocos años. Y eso va a seguir cambiando. Pero además implica que el impacto que puede tener una noticia transmitida incluso por medios diferentes a los medios tradicionales puede ser una cuestión relevante. Siempre se pone como ejemplo las elecciones españolas en las que triunfó José Luis Rodríguez Zapatero, en donde buena parte de la discusión sobre una versión oficial de los atentados en el metro de Madrid circuló por mensaje de texto. Y tuvo un impacto aparentemente importante en definir una elección en un periodo de menos de 72 horas. Y eso es un cambio absolutamente relevante y probablemente impensado hace unos pocos años atrás. Y creo que el otro elemento también importante es que hay cambios en el público. Nosotros a veces comparamos cuestiones que han variado en Uruguay en los últimos años y achacamos a ciertas cosas los cambios en otras. Por ejemplo, se suele decir, bueno, el involucramiento político de la gente es mucho menor. Yo he presenciado discusiones en algunas fuerzas políticas, como el Frente Amplio, la gente va menos a los comités de base. Y si uno se pone a mirar, en el año 1971, donde se creó esa estructura en el Frente Amplio, la cantidad de personas que tenía teléfono en su casa no llegaba al 30%. ¿Sí? Hoy prácticamente el 90% de la población tiene teléfono en el bolsillo. ¿Sí? Y por lo tanto, la posibilidad de comunicarse por otras vías va variando sustancialmente. Pero eso no es el único cambio. Si uno mira la cantidad de población que tiene, por ejemplo, vehículo para trasladarse, también los cambios son enormes. Si uno mira, por ejemplo, la proporción de mujeres que participan en el mercado de trabajo, los cambios son radicales. Y por lo tanto, lo que hay también son cambios sociales de otra mayor magnitud que de repente justifican algunos cambios en las dinámicas políticas. Y por lo tanto, hay muchos cambios en el público que suponen nuevas modalidades informativas. No solo es un desarrollo del formato, como puede ser Internet, sino también es un desarrollo diferente en el uso del tiempo de las personas a lo largo del día. Y por lo tanto, eso supone un conjunto de características diferenciales que son muy relevantes. Algunas de las cuales, no tanto en el caso uruguayo, pero sí en otros países, son hasta dramáticas. Si uno mira los análisis de los efectos de la comunicación que hacían los historiadores a comienzos del siglo XX, a veces se olvida que cuando los historiadores van y miran los diarios, la proporción de personas que leía era una proporción extremadamente baja. No porque no compraran el diario, sino porque no sabían leer. Y cambios tecnológicos, como la aparición de la radio y la televisión y su difusión, borran esa frontera. Y esas son cuestiones muy importantes, que se suman a esta cuestión de cambios en el público. Entonces, a mi juicio, este nuevo contexto redefine el rol de la comunicación política de una manera importante y, por supuesto, redefine el rol de la comunicación de gobierno, porque además se hace en el contexto de sistemas democráticos, que tienen algunas características importantes. En este marco, quería mencionar muy rápidamente algunos aspectos del rol de la opinión pública en el sistema democrático que me parece que son relevantes para pensar en los temas de comunicación. Y yo creo que ahí hay un conjunto de ideas que son bastante equivocadas o por lo menos limitadas sobre lo que es la opinión pública. En general uno tiene, cuando siente hablar de opinión pública, tiene algunas cosas que le vienen a la cabeza rápidamente. La primera es lo que los norteamericanos llaman la carrera de caballo. Es decir, bueno, ¿cómo va la competencia electoral? Eso es la opinión pública. Y yo que vengo de trabajar en opinión pública desde que era lactante, digamos, desde que era muy pequeño, eso era lo que uno tomaba como demanda en los años 84, 89, ¿verdad? Ahora, eso es una visión muy limitada, ¿eh? Otra visión también limitada es que la opinión pública es algo a lo que uno debe recurrir cuando está en problemas, ¿sí? Hay un problema de imagen, hay un problema de comunicación, bueno, hagamos una encuesta para ver, ¿sí? Para ver qué podemos solucionar de esto. Y eso también es una visión limitada. La otra visión también limitada es negar esa cuestión. La idea de que la opinión pública es una ficción y es lo que dicen las encuestas, pero no es la realidad. No es que la realidad es lo que dicen las encuestas, pero algo de lo que dicen las encuestas tiene que ver con la realidad. Y la otra opinión, todavía más riesgosa, es suponer que la opinión pública nos dicta mandatos imperativos, que lo que dice la gente es lo que hay que hacer, ¿sí? Y eso es un elemento muy importante. Hay un famoso ejemplo que se pone en los Estados Unidos, que tiene que ver con un gran comunicador, que fue Ronald Reagan, cuando se desató la primera gran huelga en el gobierno de Reagan, que fue una huelga de controladores aéreos, ¿sí? Y Reagan encargó unas encuestas, estudios muy extensos de opinión, y el resultado era que la enorme mayoría de la población norteamericana decía que había que responder a las demandas de los sindicatos, porque la distorsión que generaba una huelga de ese tipo era muy compleja. Y Reagan dijo, qué interesante, no voy a negociar con los sindicatos. No, pero esto es lo que dice la encuesta. Dice, tipo, sí, las mandé a hacer para saber lo que la gente piensa sobre este punto, pero mis creencias ideológicas, que no necesariamente son las que tengo yo, pero te pongo como ejemplo de una determinación y liderazgo, me dicen que hay que enfrentar a los sindicatos. Y puso a los controladores aéreos militares a trabajar en los aeropuertos y el sindicato de controladores aéreos en los Estados Unidos no existe más desde ese entonces. Y muchos dicen que ese fue el acto que de alguna manera generó la revolución conservadora, como se le llama en los Estados Unidos. Y eso es tomar la opinión pública como un elemento, pero no como un mandato imperativo. En este marco, uno dice, bueno, la opinión pública es simplemente una forma de conocer algunos juicios sobre la vida social, que en realidad no son lo que la gente hace, sino son las orientaciones de la gente. Las orientaciones de la gente a actuar de determinada manera. Ahora, esas orientaciones pueden transformarse o no en un comportamiento. Y justamente lo interesante de conocer las orientaciones de las personas es que uno los toma como una predisposición a actuar de determinada manera que después se puede concretar o no se puede concretar. Entonces, esta opinión pública es un insumo de información para la toma de decisiones que en realidad no suplanta otras formas de conocer la realidad, pero que sí las complementa. Y las complementa de una manera muy particular. ¿Por qué? Porque esto es un aspecto de una práctica política integral, y es un aspecto que está muy fuertemente relacionado con la comunicación política y con la creación de imagen pública, que es un elemento clave para cualquier gobierno, pero también con la gestión. ¿Por qué esta relación entre opinión pública y gestión? ¿Y por qué esta relación con cuestiones electorales y políticas? Bueno, porque la opinión pública es una herramienta clave para la construcción de apoyos, ¿sí? A cualquier gestión pública, y si me voy más allá, a cualquier tipo de proyecto político que esté detrás de una gestión pública. Al menos eso es así en los sistemas democráticos. es impensable pensar en algún proyecto político que se mantenga de manera sostenida en el tiempo en un sistema democrático si no hay algún nivel de apoyo de opinión pública. Y conocer estas orientaciones de la opinión pública son muy relevantes porque es conocer cosas que están más allá del microcosmos político que tiene cada persona. Y este es un elemento central para quienes están en cargos de gobierno, que habitualmente, todos los estudios sobre el poder lo demuestran, son personas que están relativamente aisladas o reciben comentarios que están claramente sesgados, para bien o para mal. En ese sentido, entonces, yo creo que la opinión pública es un elemento clave en algunos aspectos. El primero es que la opinión pública es clave en la formación de agendas, ¿sí? Porque la opinión pública define buena parte del espacio de lo que son los discursos desde la gestión y desde la política. Y la posición de un gobierno respecto a esa cuestión pública es un contenido privilegiado para generar esa agenda pública. Más allá de cualquier valoración que uno haga desde el punto de vista de las creencias, de las orientaciones, el gobierno de Néstor Kirchner y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la Argentina juega mucho con esta cuestión de conocer, digamos, cuáles son los pactos y los estados de ánimos de opinión pública. A veces le va bien, a veces no tanto, pero tiene un componente de ese tipo que forma parte de una gestión de la comunicación de gobierno, de la comunicación política, más allá de cómo uno crea que cómo uno valore esa orientación. Ahora, hay un elemento central, que es la construcción de una agenda pública, de los temas de debate que nos interesan, son las cosas que le permiten a la población tener una participación consciente. Es muy difícil que esa participación consciente se dé si no hay información sobre los asuntos de gobierno que se deben debatir y aquellos sobre los cuales se deben decidir. Y entonces, cuando hay una agenda pública, esa agenda pública va equiparando la posibilidad de los actores de actuar. Si la agenda es oculta, si solo la conocen algunos, hay un montón de personas que no va a poder opinar, que no va a poder actuar, que no va a poder pronunciarse sobre esas cuestiones. Y por lo tanto, el rol de la opinión pública en la formación de agenda es muy importante. También la opinión pública tiene una función muy relevante que implica ajustar, ¿sí?, ciertas definiciones del proyecto político, que siempre tiene definiciones muy grandes. Uno dice, la gente debe conocer los programas de los partidos políticos, es cierto. Debe conocer los programas de la administración, es cierto. Pero nadie puede pedirme a mí que me lea el proyecto de ley de presupuesto, ¿sí?, que es una tarea relativamente compleja, para opinar sobre algunas cosas, ¿sí? Uno requiere tener información, y esa información hace más transparente el proyecto político que está detrás y en muchos casos también permite adaptar y ajustar ese proyecto político frente a cuestiones que son opiniones de apoyo o de censura a algunas cuestiones importantes. Y cuando hay una cierta consideración de la opinión pública, esto también elimina la posibilidad de bajar paquetes sorpresas, paquetes de medidas que no se conocen y sobre los cuales no, de alguna manera, no interesa su apoyo. Yo creo que considerar el rol de la opinión pública, no quiere decir someterse a él, pero considerarlo, en definitiva, refuerza la confianza en un gobierno, en cualquier gobierno, y por vía indirecta también refuerza la confianza en las instituciones, porque de alguna manera establece ciertos mecanismos de ajustes de esa práctica política y la revaloriza desde el espacio público. Finalmente, creo que también la opinión pública implica que un estilo de gobierno hacia la opinión pública, que no quiere decir, como ya señalé, que sea hacer todo lo que la opinión pública dice o cree que hay que hacer, sino que implica tomarla en cuenta, es la contracara de una política de élites, ¿sí? Porque implica mirar a esos grupos, mirar a esas personas, ¿sí? Y cuando se considera la opinión pública, hay mayor posibilidad de tener control social y hay mayor posibilidad de limitar el personalismo en ese sentido. Y por lo tanto, también permite generar cierto balance entre grupos que están organizados y grupos que están no organizados. Los grupos que están organizados tienen más capacidad de manifestarse y más capacidad de presionar. Pero hay mucha gente que no está organizada, no solo porque no quiera, sino muchas veces porque no puede. Considerar la opinión pública mediante mecanismos adecuados también permite ver estas posturas y, en definitiva, también permite, en algunas sociedades, limitar el poder que tienen los medios que son excluyentes. Si hay un sistema de medios que excluye la versión de determinada parte de la sociedad, el recurso a conocer la opinión pública nos permite muchas veces identificar posturas que no están identificadas en los medios que son excluyentes. Estoy refiriendo a medios excluyentes por oposición a medios plurales. Y me parece que esto es un elemento clave en el estilo de gobierno y es un aspecto fundamental también en poder establecer una comunicación bidireccional con la ciudadanía. En ese sentido, me voy a saltear un poquito esto porque creo que argumenté bastante, en mi opinión, sobre la importancia de tomar en cuenta la cuestión de la opinión pública, que además los últimos estudios sugieren que es un elemento clave para la teoría democrática. Las mayores amenazas a los procesos democráticos en América Latina han venido con el aval, o por lo menos con la indiferencia de la ciudadanía. Y en ese sentido, tener una opinión pública que soporta, que sustenta, no un gobierno, sino un sistema de gobierno, es una cuestión clave para la calidad de la democracia. Y hoy por hoy se sabe que un factor de calidad de democracia es tener apoyo público no hacia un gobierno, sino hacia un sistema. Y podemos decir con cierto orgullo que Uruguay es uno de los países de América Latina, probablemente el país de América Latina, en donde la adhesión al sistema democrático de gobierno correlaciona menos con la adhesión a un gobierno. ¿Qué quiere decir esto? En muchos países de América Latina, la adhesión al sistema democrático depende de cuán bueno o cuán malo sea cada gobierno. En Uruguay eso no es así. La gente puede pensar bien, regular o mal del gobierno, pero sigue pensando que el sistema democrático es la regla por la cual nosotros tenemos que guiarnos en términos de sistema de gobierno. Y eso es un capital de cultura política que es fundamental. En ese sentido, uno dice, bueno, tratando de cerrar un poquito esto con las preocupaciones más generales e instrumentales, ¿cómo se puede vincular un estilo de comunicación que tiene nuevas características, que tiene nuevas reglas, que tiene nuevos formatos y que debe atender a los públicos, a la gente que está detrás? Aquí es donde empieza a tener importancia pensar en estrategias de comunicación. Los esquemas son más o menos complejos. Ustedes tienen ahí un esquema muy general y pueden encontrar variantes. Lo que quiero transmitir acá es que más que la herramienta en sí, lo que importa es tener determinado enfoque estratégico en la comunicación, que se podría resumir con una frase bastante nuestra que implica: la comunicación estratégica o el enfoque estratégico de la comunicación es lo inverso de cobrar el grito o de ir al golpe del balde, por decirlo de alguna manera. Implica plantearse algunos objetivos, y este es el primer elemento importante, ¿sí? Porque sabemos que hay tareas que tenemos que hacer todos los días, en cualquier oficina de comunicación, en cualquier oficina de comunicación de gobierno, y eso no va a cambiar. Si ustedes creen que el enfoque estratégico les va a permitir dejar de hacer esas tareas, tengo una mala noticia, eso no va a cambiar. Las tareas hay que seguirlas haciendo, pero suponemos que podemos hacerlas mejor si tenemos una perspectiva estratégica que lo que nos va a permitir es que esto sea mejor para los comunicadores, mejor para los agentes que servimos y las organizaciones que servimos y mejor para la sociedad. Y eso supone, a mi juicio, por lo menos cuatro elementos básicos y con esto voy a cerrar. Requiere un diagnóstico, requiere que cuando uno empieza a pensar la comunicación tiene que decir dónde estoy. Y ese dónde estoy tiene que ser algo más que un listado razonado de quejas. Yo he trabajado bastante con oficinas de comunicación y a veces uno se enfrenta con un listado de quejas que es muy razonable, ¿sí? pero con esas armas uno tiene que trabajar y a veces los recursos son limitados. Pero por lo menos a nivel preliminar uno tiene que plantearse un diagnóstico básico. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué pasa lo que está pasando? Tratar de chequear si la visión que nosotros tenemos sobre lo que está pasando es la misma que tienen otros. Tratar de ver cuáles son las causas de lo que está pasando en términos de información y comunicación y tratar de ver si eso no está influido por distintos actores y distintos intereses respecto a la comunicación y tratar de ver si eso no es diferente en cada uno de los públicos, donde a veces hay variaciones muy sustanciales. Una vez que uno tiene un diagnóstico, el otro elemento básico de la comunicación es plantearse objetivos. Y acá aparece un problema, que es que una estrategia de comunicación no tiene un solo objetivo. Tiene muchos niveles de objetivos. Tiene objetivos de mediano y largo plazo. Por ejemplo, en la comunicación de gobierno puede tener objetivos para todo un ciclo de gobierno. Pero tiene también objetivos de mediano y corto plazo, que son los que hacen posibles avanzar hacia ahí. Y en ese sentido, hay que reconocer que los objetivos son múltiples, que hay que hacer una lista de los objetivos posibles y, sobre todo, hay que jerarquizarlos. Es decir, cuáles son las cosas que nos preocupan ahora, cuáles son las cosas que nos preocupan en el mediano plazo y reconocer que muchas veces dentro de una misma organización, dentro de un gobierno nacional o un gobierno departamental, hay consenso sobre objetivos y a veces no hay. Y esto es un debate muy importante en la comunicación. La orientación de cualquier estrategia de comunicación viene dada por los objetivos y hay que acordar una jerarquía de objetivos y hay que reconocer que hay una naturaleza conflictiva en la comunicación que muchas veces nos lleva a grandes discusiones y a establecer acuerdos que están lejos de ser difíciles. Ahora bien, el tercer elemento de una estrategia de comunicación no es solamente plantear objetivos de mediano y largo plazo o de corto plazo, sino plantearnos algunas cosas que llamamos indicadores que nos permitan ver si estamos avanzando o no hacia esos objetivos. Y esta es una cuestión central. Alguna vez, trabajando con un gobierno departamental, yo les decía, ¿cuáles son los objetivos de su gestión de comunicación? ¿El conocimiento de la población de lo que hace el gobierno departamental? Muy bien, ¿en qué se refleja el conocimiento? Tenemos que definirlo para poder medir si la gente conoce o no conoce antes y después de ejecutar las acciones. ¿Se refleja en el apoyo público a la gestión municipal? Tenemos que medir si hay apoyo público o no y cómo eso va variando. ¿O se refleja, para hablar en plata, como decimos acá, en el voto que después la gente le vuelve a dar a ese gobierno municipal? También tenemos que medirlo. Y eso implica establecer y seleccionar indicadores y muchas veces nos obliga a que un objetivo abstracto tiene que ser bajado a una formulación concreta muy específica, pero esto es necesario. Tenemos que discutir qué cosas son las que vamos a tomar en cuenta para evaluar si alcanzamos los objetivos o no. Y esto es clave, porque define los compromisos, pero además porque es una garantía para quien se involucra en proceso de comunicación. Yo siempre trato de decir, cuando trabajo con oficinas de comunicación, que definir objetivos no es un riesgo para quienes trabajan en una oficina de comunicación. Es un riesgo si no hay indicadores. Definir objetivos, definiendo con claridad qué supone que vamos a alcanzar con esos objetivos, implica una garantía para todos los involucrados, porque implica saber por qué cosas nos van a evaluar en el futuro. No por la visión de un jerarca que puede ser muy discrecional, ¿sí?, sino por cuestiones que acordamos previamente. Y este es un elemento básico y es un elemento muy importante para tener una estrategia de comunicación. Y finalmente, el otro punto que es muy importante es no solo tener un diagnóstico, no solo tener objetivos, no solo tener indicadores, sino tener lo que nosotros llamamos supuestos. Cualquier estrategia de comunicación está pensada en un escenario determinado que tiene ciertas características. No se piensa en el vacío y no se implementa en el vacío. Y el contexto puede ser determinante. Si ese contexto cambia, no tiene ningún sentido muchas veces mantener la estrategia de comunicación como fue formulada originariamente. tenemos que poder adaptar a esa estrategia de comunicación a nuevos desafíos. Si no, nos va a pasar como la orquesta del Titanic, que seguía tocando de la misma manera mientras el barco se hundía. Y este es un elemento básico, porque tenemos que tener claro en qué contexto formulamos una estrategia y tenemos que tener claro cuándo el contexto cambia de una manera tan radical que esa estrategia debe ser adaptada o cuestionada. Y les digo que, en mi experiencia, trabajar con estos temas, esto es lo más difícil. No es tanto hacer una estrategia, sino reconocer que esa estrategia tiene una validez limitada a un contexto determinado y que muchas veces la realidad hace que la estrategia debe ser reformulada y cambiada totalmente. Y por lo tanto, si planificamos en un contexto y tenemos que implementar en otro contexto distinto, no podemos evitar los cambios y sí podemos prepararnos para mitigar el efecto de esos cambios modificando la estrategia. ¿Esta es la panacea? Yo creo que no. Creo que trabajar con una estrategia de comunicación en sociedades en donde la opinión pública es muy importante es un avance. Y es un avance que nos permite algo clave, que nos permite aprender de nuestra propia práctica y generar en el futuro estrategias y políticas de comunicación que sean mejores. Es un instrumento para enfocar la comunicación, sin ninguna duda, por lo que dijimos en términos objetivos, en términos de orientación, ¿sí? Que no sustituye otras cuestiones, pero que sí las complementa, y que incorpora, sobre todo, una visión de mediano plazo. Incorpora esta idea de que una comunicación política y una comunicación de gobierno no es solamente lo que tengo que hacer mañana, y que lo que tengo que hacer mañana o hoy de tarde adquiere sentido en el marco de una lógica más general. Esa visión de mediano plazo no es una visión teórica, es una visión que nos permite hacer mejor las cosas en el corto plazo. Nos permite un enfoque estratégico cometer errores, nos permite evitar cometer errores. La respuesta es no. Aún con un enfoque estratégico podemos cometer muchísimos errores. Pero en una perspectiva de aprendizaje de la comunicación de gobierno y la comunicación política, realmente lo que sí podemos asegurar que vamos a cometer errores que no sean los mismos, que no vamos a tropezar dos veces con la misma piedra. Y esta perspectiva creo que es una perspectiva de acumulación que sirve mucho para pensar los temas de comunicación política y de comunicación de gobierno. Gracias.